La siguiente información es clasificada como ultra secreta.
Bienvenidos a un nuevo programa de Under Brain Show.
Hola a todos, bienvenidos a Under Brain. ¿Qué tal estáis? Aquí Bowman para serviros todo lo que me queda de mí, porque vaya calor que está pegando. Estoy todo el rato sudando, sales de la ducha y vuelves a estar sudado. Hoy venía con cachivaches nuevos, pero lo he tenido que descargar a última hora porque no hay un. Y nada, vamos a seguir con los clásicos auriculares rosas y que todo siga adelante. Bienvenido por aquí en el chat a J. García. Hola, buenas tardes. Spinner Joe, que ahora conectaremos con él. Y sí, vamos a tener otra vez a Spinner Joe de vuelta tras dos semanas de ausencia. También contaremos con Edgar Reis. Y hoy nos faltará la señorita Gracia y José de Montfort. Pero sí que tendremos a Noé Te Lo Cuenta, que ante el inminente San Juan, día de brujería, el día de crear ritos, pues nos va a traer una buena selección de películas de brujería, muy chula. De hecho, de todas creo que solo he visto una, o sea, imagínate la especificación de las películas, pero que muchas de esas sí que son de estas que la tenía en la lista, pero no había visto aún. Y nada, con el que ahora hablaremos sobre uno de los personajes míticos del cine de aventuras, como es Indiana Jones, y con Joe Spinner vamos a hablar de dos series tan nuevas que, de hecho, una de ellas aún no tiene ni un par de capítulos estrenados. Por lo demás, en Underbrain seguimos por aquí. Os animamos a que le deis al corazoncito para chatear en directo. Si no sois suscriptores, pues le tenéis que dar la estrellita y os saldrán las diferentes funciones. Pero si sois de Amazon Prime y estáis disfrutando de Prime Video, de Amazon Prime, de enviar, recibir los pedidos en pocos días y esas cosas, pues si conectáis vuestra cuenta de Twitch con la de Amazon Prime, pues ya podéis suscribiros gratuitamente cada mes a un canal de Twitch, como por ejemplo el de Underbrain. ¿Qué obtenéis a cambio? Pues depende de cada canal, ofrecen diferentes cosillas. Desde aquí, pues aparte de que no tendréis publicidad, la idea es ir creciendo y hacer pues una especie de newsletter, hacer sorteos, esas cositas. Pero para eso necesitamos que os apuntéis, porque si no hay nadie, poca cosa podremos hacer. Poco más, con Underbrain Book seguimos trabajando lo que fue el crowdfunding de hace una semana, pues ya están prácticamente todos los cómics enlistados en imprenta. En poco tiempo tendremos la tote bag y estas cositas que quiero enseñar aquí en directo con vosotros. Y, por ejemplo, la tote bag y alguna cosita más de estas la vamos a hacer sortear en el próximo miércoles 30 de junio, que quiero hacer un especial de varias horas de Underbrain. Empezaremos desde muy prontito y acabaremos pues pasada la noche. Entonces estáis más que invitados que os apuntéis, que os reservéis ese próximo miércoles 30, de aquí a dos semanas. Y nada, la idea allí será que participéis, que donéis y que con cada participante que estéis aquí, pues realizar esos sorteos. Aparte de pues comentar películas, comentar cómics, libros, series, de todo de poco. Y dicho esto, vamos a darle ya paso a nuestro primer colaborador, que es Joe Spinner, que como he dicho, ya hacía un par de semanas que no le veíamos. A ver qué nos cuenta, qué tal las series, cómo está el tinglao. Hola Joe, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Espera, que me quito el Twitch, porque si no es un poco raro. Pues nada, aquí estamos, tío, de vuelta. Que por temas personales no pude estar los dos miércoles anteriores.
Bueno,
estoy aquí, a pie del cañón.
Pues genial. Nada, lo que me comentaba un poco en la introducción, hoy vamos a hablar de dos series que están súper frescas, porque acaban de salir. No son estas que ya llevan varias temporadas, sino que tienen una.
Sí. Una sería Loki, la primera que vamos a comentar, que hoy miércoles sale el segundo capítulo. Uh-huh. Y a mí me ha encantado, mucha gente ha chiflado, hay gente que dice que es la mejor serie que he visto. Bueno, no nos pasemos, está bien. Dentro de lo que es Marvel, que hemos visto, es la que más entra a saco a nivel de fase 4 del universo cinematográfico, pero no es, hostia, esto es una pasada, no he visto nada mejor antes, ¿no? Bueno, a ver.
Bueno, vamos a comentarla en condiciones, voy a poner la pantalla.
Pues nada, como estaba comentando, la serie de... Mira, ahora me parece que ya aparece una serie, bueno, pues una miniserie, creo que son 6 capítulos, algo habitual en Disney, capítulo por semana, cosa que a Netflix le está cabreando, pero bien. Pero bueno, a diferencia de Netflix, Disney no cancela sus series.
Hoy me ha llegado un meme precisamente de eso. Dice, ah, sí, ¿no? Movistar, Disney y estas cosas, o Amazon, saca las series por semana. Y, claro. Sale Netflix y dice, nosotros lo sacamos todo de golpe, total, ya lo hemos cancelado.
Toma, cosas... que sepas que ya no hay más.
Pues sí, cosas así me han llegado hoy.
Pues nada, es lo que... Digamos que la temporada de Loki comienza tras los eventos de Avengers Endgame, uh-huh. O Vengadores Endgame. No sé qué la manera que tiene Disney de combinar el español e inglés, ¿no? Vengadores Endgame, ¿no? Vengadores Infinity War. Pero bueno, digamos que el Loki alternativo, que por culpa de Tony Stark, se le... Bueno, pues huye. Huye de la escena del crimen tras lo que pasó en la primera batalla en Nueva York. Y a raíz de eso, según lo que cuenta la serie, altera el tiempo, altera la realidad y crea diferentes universos. Tócate, porque claro, yo coincido con Loki. O sea, el Loki dice que él no tiene culpa de nada. O sea, el cubo cósmico, el Tesseract, como quieras llamarlo, ha caído en sus manos por culpa de los Vengadores, no por su culpa. O sea, él no ha alterado el tiempo, lo han hecho ellos. Pero, bueno, digamos que hay una especie de organismo, se llama la AVT, Agencia de Variación Temporal, que se encarga de unificar la línea temporal y que no haya ningún tipo de multiverso. ¿Qué pasa? Pues que Loki es una variante temporal que provocará también pues, que se pueda crear otro universo, otra realidad paralela, y haya muchos follones. Entonces, vamos a ver cómo esta agencia, en lugar de matar a Loki, que sería lo más lógico, pues decide contratarlo y ficharlo para que se convierta en un agente más. Y con una misión muy, muy particular, al menos lo que sabemos de momento, es cazarse a sí mismo de otra dimensión temporal. Veremos cómo va la cosa. De momento está muy bien, la verdad. Tiene un rollo muy estilo Nolan, una cosa muy rollo noir. Y a mí me gusta mucho lo que es el decorado de esta agencia temporal, los efectos que hay, o sea, está muy bien, la verdad. Se nota que hay un trabajo y aparte han salvado a Owen Wilson, que es un señor que está un poco desaparecido, estaba perdido ahí en la piscina de la mansión Playboy, lo han sacado, lo han recuperado al hombre y está en plena forma.
A mí me recuerda un poco Brasil, la película...
un poco la iconografía, o sea, que tiene, ¿no?
Sí, sí, no, todo lo de oficinas, pasillos, un montón de gente currando, que no sabes lo que están haciendo, pero hay mucha gente ahí moviéndose. Y luego la cola de cuando están llegando, la sala de espera, todo eso
sí,
lo comentó mi hermano. Buenísimo. Un poco a lo Beetlejuice, ¿no? Con el numerito y que no se pierda.
Sí, 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 sí. No, y sobre todo también, digamos que si quieres saber de qué va a ir lo que llaman la fase 4 del universo Marvel, aquí te van a explicar de pe a pa. O sea, aquí te han dicho que va a haber una guerra temporal o que ha habido, porque tampoco lo sabemos muy bien. Que hay unas entidades que son más poderosas que Thanos, que son tres señores que vigilan que el tiempo, bueno, porque vaya lineal, o sea, rollo abuelos que miran las obras a nivel cósmico. Entonces, vemos también que las gemas de infinito no tienen ningún tipo de poder ahí. O sea, todo está como muy, hostias, es un poco un golpe de efecto. Y lo que decía, mucho guiño a Nolan, digo, coño, esto parece un poco Tenet, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Y el rollete que tienen. Vamos a ser un poco de Loki haciendo trastadas por el tiempo, lo cual siempre está bien. Aparte que el Tom Hiddleston es un tío que ya el personaje lo tiene por la mano, es un tío británico que sabe actuar ya que ha mamado Shakespeare como todos allí y joder, o sea, lo borda, es un cabronazo.
Está guay. Y luego creo que como serie también puede funcionar de forma independiente aunque no hayas visto las pelis, esas cosillas, porque al final
sí
tiene ese rollo de aventuras, ¿sabes? Te plantean un universo totalmente nuevo desde el primer capítulo, porque todo esto de los agentes del tiempo está inventado para... Bueno, está inventado, quiero decir, la han sacado por primera vez en esta serie, por lo cual te lo están explicando de pie a pa. Y pienso que es una serie que se pueden disfrutar un poco independiente.
Correcto, y aparte te hace un repasito de la vida de Loki, con lo cual, si te has perdido algo, ahí te lo ponen todo bien mascado para que veas a dónde va a ir y cómo va a terminar. O sea, incluso para él mismo también, le hace un poco de terapia. Uh-huh. De, oye, mira, para lo que has nacido, mira lo que has provocado, y hay un momento que es un poco triste. Le dice, oye, has nacido para hacer daño y para que la gente saque su mejor versión de sí mismos. Y dices, joder, macho, que te están destrozando. ¿Esto qué es?
Es una serie divertida porque esta escena es buenísima. Cuando le hacen firmar todo lo que ha dicho y estas cosas, que está muy bien. O sea, que aparte de eso es divertido, que a veces se echan falta, ¿no? Estas cosas que lo hacen todo muy, sí, muy serio, y tiene ese punto ahí.
No. Y por lo que he visto yo hasta ahora, promete alguna sorpresa que otra, ¿no? Algún villano nuevo. Y es lo que tú dices, no hace falta ver lo anterior, pero sí que te va a meter el gusanillo para ver lo que venga, porque a lo mejor esto va a conectar con el multiverso de locura del Doctor Extraño, la película que están haciendo con Sam Raimi, y a lo mejor conecta también con la Bruja Escarlata, obviamente, y con la película de Spider-Man, que también va a ir un poco de multiversos. Entonces, van a encajar piezas ahí.
No, sí, parece un planteamiento más de encajar con todo lo que viene. Así como parecía que la Bruja Escarlata o Capitán América es, vale, sí, vamos a cubrir flecos y un poquito más. Este parece que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es como, atentos, que estos son las primeras piedrecitas de lo que va a ser lo siguiente. Está guay.
Pero bueno,
pues nada, esto está en Disney Plus, ¿no? Cada miércoles nuevo capítulo.
Que está muy bien, que sea un miércoles, que no digas, hostia, el viernes que hay. No, está bien. Puedes ver el miércoles, ves Loki, y el viernes, pues mira, te pones la de MODOK. O Solar Opposites, que también está muy bien. Es el Justin Rowland, el de Rick y Morty.
Sí, está la estoy viendo ya ahora también.
Está guapa.
A ver, por el chat apuntan que comentes la polémica de DC.
¿La polémica de DC? Hostia, cuéntame más, porque ahora me has dejado pillado.
No sé a qué se refiere, la verdad.
No.
Esto por Twitter os ponéis a hablar, porque ahora no veo.
Sí. O sea, no, como no es un tema de. Hostia, no me he enterado.
No sé. Bueno, vamos a ir pillados de tiempo ya. O sea, vamos a comentar Paraíso.
Vale, sí, vamos con Paraíso, una serie de Movistar que le han llamado The Stranger Things a la española, una serie sobre chavalines de los años 90 en el Levante, donde desaparecen tres chavalas en un pueblo de Levante, o suena el tema del Kaiser, pues aquí un poco han cogido esa referencia, no todo tan sórdido, sino que, oye, han desaparecido tres niñas y hay un grupo de chavales del pueblo pues que van a investigar. Y parece que el nexo, el foco del misterio, está en una discoteca que se llama Paraíso, que está ahí en una especie de barranco y demás. Es un poco aquí rollo de discoteca Atlántida que había aquí tocando Sitges o por ahí. Entonces, pues bueno, va a haber un poco de misterios años 90. Va a que hay gente que se ha quejado de primero que los chavales no saben vocalizar, que hay muchos anacronismos de, oye, esto no pasó en los 90. Pero bueno, a ver, es una serie y tampoco les puedes pedir que sean súper, vamos, o sea, de documentarse a saco de los años 90. Sí que es verdad que, oye, se agradecería un poco de trabajazo, pero bueno. Los chavalines no lo hacen mal, está por ahí Gorka Ochoa, está la Macarena García, y hay un chavalín así con el pelo así crespado rizado que me recuerda a José Luis Manzano, el prota de Navajeros o El Pico, que es una versión joven, y está gracioso el tema, dices, coño, se parece un montonazo. Don't Cunilingus, no, que, hostia, no me he enterado yo de esto.
Ni idea, debe ser alguna cosa que han dicho en la serie.
DC o Comics.
Sí, no sé. No, joder. Marvel lo habrá dicho con DC, no sé. Bueno, esta serie arranca con que en un pueblo desaparecen tres niñas, ¿no?
Exactamente, en un pueblo
que de han Levante, acudido supuestamente a la discoteca esta de Paraíso. Mm. Ha pasado un mes y no se sabe nada de ellas. ¿Qué tiene de fantástico esto? Porque parece la vida real.
Digamos que van a haber cosas, hay un policía asiático que es inspector de la UCO, que dices, un señor asiático chino en los años 90 como inspector de la UCO, no lo ves muy de esto, va a haber tema de fantasmas, va a haber entidades ahí paranormales, y un poco es lo que dicen, vale, es un cruce entre Stranger Things y la Ruta del Bacalao, pues claro, pasa los 90, se ven, hay una feria, típica feria de pueblo, ahí con la tómbola, la rana y todo el rollo. Y sí que es verdad que está un poco el tema ese, ¿no? De vamos a mezclar un poquito aquí, pero bueno, ya hemos visto intentos anteriores como El Internado, El Barco y otras series españolas que intentan calcar o imitar lo peta Estados Unidos, con un éxito discutible, pero bueno.
Bueno, mira, está el caso de Vis a Vis, que era una copia de...
Orange is the New Black.
Y al final toma su propio rumbo y luego aterriza Vis a Vis en Estados Unidos con cierta popularidad que hubo, ¿sabes?
Sí, no, no, claro.
O sea, y tuvo su público, mal, o sea, que es como súper raro, ¿no? Porque es una copia que se ve como muy descarada, luego toma su historia y luego vuelve a su origen, que era Estados Unidos, y les gusta el paripé.
No, sí, sí, o La Casa de Papel, o yo qué sé, o el rollete que se traen con la serie esta de Sky Rojo, por ejemplo, que también cogen mucho rollete así americano, un rollo tarantiniano y tal, y lo saben llevar un poco bien. Pero bueno, no ha habido críticas muy buenas de Paraíso, yo la seguiré viendo porque tampoco está mal, pero bueno, si os mola otro rollo así sobrenatural con gente que vive en un pueblo y demás, pues podéis ver Ragnarok, que está en Netflix, 2 temporaditas, y está muy bien, sobre dioses vikingos, un poco rollo Neil Gaiman, por ahí también hay, rollo American Gods, y no está mal, y de señores así de noruegos altos que tienen poderes.
Pues genial. El hecho de que la estén promocionando como la nueva Stranger Things, ¿cree que juega a favor o en contra?
Yo creo que juega en contra, porque hay muchas... de hecho, ellos han de decir, hombre, no es Stranger Things, es otra cosa. Ya, ya, pero bueno, a ver, estáis mamando de ello, con perdón. Pero bueno.
A ver, la que Amazon cogió para producir es Paper Girls, que es de un cómic... no sé qué Powan y tal, esta decían que era el Stranger Things de los cómics, porque al final cogía un poco la estética porque eran los 80, unas niñas que repartían periódicos, pero ahí hay viajes en el tiempo y esas cosillas de esas, yo tengo ganas básicamente de verla, pero bueno, es que me ha recordado ahora por lo de que decían, el Stranger Things de cómics es Paper Girls, y en ese caso claro, no creo que ni necesitara ese eslogan para llegar al público, porque ya estaba bien.
No, y aparte que Stranger Things, yo creo que ahora mismo está un poco quemada y yo no sé por dónde van a ir con la nueva temporada. O sea, ya no está Eleven, los chavales ya han pegado el estirón. Hopper a lo mejor vuelve, a lo mejor no, que está en un gulag allí en Rusia. No sé qué van a hacer. No sé por dónde va a ir la historia, ni a lo mejor siguen con los otros, porque había otros chavales también, aparte de Eleven, con poderes y que habían experimentado con ellos.
Claro.
A lo mejor va por ahí. No está mal la idea.
Bueno, a ver, esperemos que no estiren el chiste mucho y que se acabe con esta próxima temporada, ¿no? Porque si no...
Bueno, pero es lo que comentamos a veces. Netflix no sé qué pasa, sinceramente, porque The Witcher no sale, Stranger Things no sale. O sea, los grandes bombazos de Netflix que la gente espera están ahí, no sé. Y hay series que dices que es raro que una serie se aguante 2 años sin salir, como es el caso de The Witcher, pero bueno.
Bueno, bueno.
A ver qué pasa.
Pues nada, bienvenido de nuevo al Under Brain Show. Esperamos que lo pases una buena semana y nos veamos la próxima con nuevas series. A ver qué tal.
Vale.
¿Vale? Okay. Venga, saludos. Chao, chao.
Adiós.
Bien, bien, pues ya hemos tenido aquí la sección de Joe. Un par de series. ¿No habéis comentado por aquí en el chat qué os parece? ¿Conocíais Paraíso? Porque, por ejemplo, yo sí que la he empezado a investigar un poco a través de que me comentó Joe que existía y que estaba ahí el Stranger Things a la española. Y Loki, me imagino que sí, que ya la conoceréis todos. Esta sí que me apetece verla, así como Capitán América la dejé un poco de lado. Con Loki sí que ha habido ese interés de verla, porque me mola un poco ese punto fantástico. Y nada, ya después de hablar de serie, nos toca hablar de cine. Vamos a ir conectando con Edgar Reyes, que hoy nos comentará un rant clásico. Un personaje mítico que quien no le haya visto, pues es que no vive en la Tierra, pienso, vamos, digo yo. Es la típica frase de, si no has visto esta es que no existe, o es que no naciste en los 90. Pues con esto es un poco más de lo mismo. Vamos a irle dando paso, un segundín. Hola Edgar, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy buenas, por un momento me he visto con la cara de Joe Spinell, ¿eh?
Sí, sí, no pasa nada.
Ha sido curioso. ¿Qué tal? Pues encantado de estar otra vez bajo cerebro, señor o Mr. Bowman. Y curioso de la sección anterior, porque me hubiera gustado comentar 2 o 3 cosillas, pero como traigo bastante cosa hoy, creo que vamos a ir un poquito al grano.
Sí, sí. Bueno, esto es lo que digo, a la larga ya tendremos que hacer esas secciones en las que podamos estar más de dos personas y así debatir. Pero bueno, de momento vamos haciéndolo de uno en uno, que pues, no da para más esto.
solo digo que Netflix a lo mejor corta demasiado unas series y otras las alarga demasiado. O tema Loki, hay una serie española que siempre hay que defender, que es El Ministerio del Tiempo, que ya acabó en los juzgados por un plagio en Estados Unidos. Y bueno, Loki también hay alguna cosilla que me recuerda ahí, obviamente, de Doctor Who. Ajá. Como por ejemplo el tema de las palabras que dices para firmar, eso está un poco sacado de Doctor Who. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que ya digo, traigo bastante, hoy me tendrás que avisar con un poquito de tiempo.
Vale, vale.
Yo creo que valdrá la pena.
Bien, bien. Pues arrancamos con nuestro arqueólogo preferido.
Exacto, porque hace 40 años del estreno de una película que se llama En busca del arca perdida, se estrenó el 12 de junio en Estados Unidos, aquí llegó en octubre, pero bueno, básicamente ha sido esta semana, el 40 aniversario, tuvo 3 secuelas más, ya lo sabemos, para algunos solo tuvo 2 secuelas más. Eso para el gusto de cada uno. Y ahora pues empiezan a salir cositas de la nueva, ¿no? Que está, bueno, en principio preparándose para el 2022. Y bueno, veremos cómo está Harrison Ford y compañía. Yo quiero confiar, todos han dicho que han aprendido de los errores de la calavera de cristal. Y bueno, espero que salga una buena película. Que sí, tenga cositas del pasado, pero que también introduzca un poquito de personalidad propia, ¿no? ¿Qué podemos hablar un poquito de Indiana Jones? Aunque también se inspiró en diversos personajes reales, ¿vale? Aquí ha habido mucha controversia. Se basa básicamente en el cine de aventuras de los 50, ¿de acuerdo? Un día podemos hacer una sección sobre esto y tal. Hace bastante gracia porque, bueno, hay un gag en la película de que Indiana viene del nombre del perro, ¿no? Del Dr. Jones. Pues esto, en verdad, Indiana viene del nombre del perro de George Lucas. O sea que lo adaptaron un poquito a la imaginación. Bueno, hay muchos rumores, ¿no? De cómo salió la idea. Dicen que corre por internet. Yo no lo he visto. Un vídeo donde se hablan todos hablando del proyecto. Bueno, que Spielberg quería rodar su James Bond particular y George Lucas le dijo, bueno, yo tengo una idea así del estilo, pero con más aventuras. Y que bueno, o que todo salió también de una visita que le hizo George Lucas al rodaje de Encuentros de la Tercera Fase. Y a lo mejor, si te fijas, todas las teorías se podrían juntar, claro. Básicamente, ¿no? Sea como fuere, sí que es verdad que en el guión de la primera está Lawrence Kasdan, que es uno de los grandes de estos del guión, a lo mejor un poquito olvidado, o que en su época tuvo algunos problemillas políticos y tal, que ahora creo que no es momento de abordar, pero bueno, es el que hizo las dos secuelas originales de Star Wars, o Fuego en el Cuerpo, una película bastante recomendable así de femme fatal, por decirlo de alguna manera. Aquí hay una cosa que es clarísima, que Harrison Ford, yo no sé si cree en alguna religión o algo, pero si cree en alguna religión, tendría que ser la religión de Tom Selleck. Porque primero se le ofreció hacer de Han Solo, luego de Indiana Jones, podríamos decir que la carrera de Indiana Jones, de Harrison Ford, que sí que es verdad que ya había hecho algún pequeño papel y tal. Hay la leyenda de que era el carpintero de George Lucas y lo vio con mucha gracia y ya lo pilló para su primera película. Bueno, sea como sea, yo creo que la religión de este señor ha de ser Tom Selleck, porque bueno, el famoso Magnum de la serie, a lo mejor aquí los que tengan menos años o recuerdan solo el remake o no saben qué es directamente. Pero bueno, era una serie con gracia y ya está. Y bueno, y podríamos decir que a lo mejor se nota un poquito que George Lucas también está detrás, porque al igual que Star Wars, pues bueno, hay todo un mundo detrás de cómics, libros, videojuegos. Y bueno, decidme que después de todo lo que estamos hablando no tenéis ganas, cuando acabe el programa, de poneros la banda sonora un ratito, porque de John Williams, que es espectacular. Para los que sois muy fans y vivís por Barcelona y alrededores, hay una tienda en San Andreu, lo podéis buscar por internet, que se llama Gokuraku, que, bueno, aparte de tener cómics, merchandising y tal, hay una sección especial de Indiana Jones que recomiendo, pero al 100%. Tienen, pues bueno, y materiales de las películas y tal. Diría por rumores, esto no es seguro, que bueno, que el, no sé si el dueño de la tienda es el presidente de fans en España o en Cataluña de Indiana Jones y tal. Y os lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo para los fans. Que conste que esto ni saben que lo estoy comentando, ni es ningún tipo de publicidad, ni...
No, ni bueno, se trata de una exposición en la cual hay réplicas y objetos originales de Indiana Jones, ¿no? Y que es una pequeña expo que tienen dentro de la tienda, o sea que no hay que pagar entrada por ir a verlo, que puedes ir, visitar la tienda y luego ver esta parte de la tienda que está hacia el final. Luego tienen material a la venta, o sea que si tú quieres ir ahí y llevarte el látigo, creo que lo venden. Pero bueno, ¿qué es eso? Que por eso, de promoción ninguna. Así que conozco, yo vi la expo de casualidad hace unos meses y es muy chulo, sí, sí. No había caído en ella.
Que si a lo mejor voy un día y me encuentro un sobre que pone e.rech, obviamente no soy yo, ¿eh? O sea, no, ya sabemos que estas casualidades siempre son, lo dicho, casualidades. Vamos a hablar también un poquito de dónde vino Indiana Jones y, bueno, y lo que ha creado también Indiana Jones. Como hemos dicho, se basa muchísimo en películas y series de aventuras de los años 50, ¿no? Pero bueno, Spielberg ha dicho en varias ocasiones que, bueno, siempre mira algunas películas antes de rodar. Pues porque le gusta, porque le inspira, para coger ideas. Una es Centauros del Desierto, de la que ya hablaremos otro día, junto a Quien Mató a Liberty Valance, otra que tenemos pendiente desde el Crepuscular. Pero vamos a hablar de otras, sobre todo. Aquí a lo mejor también podríamos decir, ¿no?, que ha cogido un poco de Centauros, pero vamos sobre todo a otra, que es Lawrence de Arabia, de la cual se notan muchísimas influencias al dirigir, incluso en toques en la historia, fotografía, incluso me atrevería a decir. Es una película del 62, dirigida por David Lean. Y bueno, protagonizada por Peter O'Toole, que para mi gusto es uno de los grandes. Y bueno, tampoco hay que olvidar el repartazo de actores clásicos de la época, ¿no? Omar Sharif, Anthony Quinn, o el que luego, casualmente, ya que estamos con George Lucas, Steven Spielberg, fue Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que es como es Alec Guinness. Bueno, ¿qué decir de Lawrence de Arabia? ¿Tú la has visto, Bowman?
Diría que nunca la he visto entera, que es de estas pelis clásicas que me he puesto un rato para ver, pero que luego sí, diría que no las he visto completas, o sea que esta es una de ellas.
Pues mira, esto es lo que iba a comentar, que está considerada una de las mejores películas de la historia, obviamente también del cine épico o de aventuras. Para mí es una cinta imprescindible si te va este estilo de cine, obviamente. Bueno, incluso creo que si te va al cine directamente es imprescindible. Está basada en Thomas Edward Lawrence y sus vivencias, bueno, en la revuelta árabe durante la Primera Guerra Mundial, explicado muy, muy a grosso modo, pero vamos, os vais a encontrar una gran película, bueno, en todo, fotografía, guión, banda sonora, aventuras, acción, sus momentos de drama, una película muy, muy completa, muy, muy entretenida. Y te lo preguntaba por eso, porque es de esas películas que mucha gente sabe que existe, pero que a veces no han visto. Y yo lo único que quiero decir con esta película, en mi humilde opinión, Es que bueno, que si no la has visto, tal como acabe el Underbrain, no antes, te pongas a verla si tienes la oportunidad o en breve. Porque es de esas cosas que a lo mejor hoy sí tengo que verla y van pasando los años, van pasando los años.
Esto, mira, es como la novel Bach y Godard, que siempre era la gente que se flipó cuando la empezaron a ver. Y si no es por la insistencia, al final tampoco la miras. Y vi al final un par o tres de pelis, pero claro, de todas las que tienen, ¿sabes? Que es como de esas cosas. Y esta es un poco, a mí me recuerda un poco la Casablanca, que sí que he visto, ¿vale? Pero de estas pelis que es como que Casablanca, la frase de siempre nos quedará.
Hay mucho más, ¿eh?
En no, Casablanca. Lo sé.
Una gran amistad, bueno. Para mí Casablanca, bueno, es otra de las.
Pero como con faltas.
Y de verdad que no lo digo por postureo. Porque, por ejemplo, otra de las grandes es Lo que el viento se llevó. Y a mí es una película que. ¿Sabes? O sea, no es por el postureo de, oh, estas las de ver, no. hay clásicos que a mí me encantan y hay clásicos que para mí. Pero bueno, de aquí es lo que digo siempre: has de separar cuando una película es buena o mala, si te gusta más o menos. Yo sé que hay películas malísimas que a mí me encantan. Perdón, no sé qué me pasa hoy.
Sí, es de esas cosas que tampoco no todo el cine es para todos y no todo el cine envejece de la misma manera. Pero sí que es cierto que la Brunch es de estas que se siguen poniendo en televisión y que aguanta. O sea, lo único que te digo, justo esta me imagino que no la acabé de ver porque no la tengo tan fresca así como otras, sí, como te he dicho Casablanca. Pero me ha venido otra a la cabeza que también es de estas así como súper clásicas. Ah, bueno, iba a decir la de Con faldas a lo loco de Marilyn Monroe, lo típico. Ay, pero no soy perfecto. Bien. Nada.
Ciudadano Kane, que es otra de las consideradas mejor de la historia, que a mí también me encanta. Pero bueno, también es eso, tiene su público. Pero bueno, supongo que para las generaciones más jóvenes que están, creo que vamos a tener un invitado en breve. Ahora no. Saluda a la cámara. Está aquí de qué está pasando aquí. No os extraña verlo en breve porque es más cabezón que yo. Y mira que es difícil. Perdón por el espontáneo. Decía, bueno, que hay que separar películas buenas de malas, que te pueden gustar malas, que y esto, o hay buenas que no te pueden gustar. Y todo tiene su público y hay para todo. Pero bueno, eso, que hay muchas generaciones de hoy en día que dice que si no son películas, que no son de los últimos años, de cuando han nacido, o incluso, ya uff, si es en blanco y negro, qué palo. El blanco y negro no es un género de cine. En blanco y negro, todo tipo de películas. Igual que el cine español. ¿De acuerdo? No, es que a mí no me gusta el cine español. Yo, a ver, cine español tienes... Yo entiendo que hay unas películas que no te puedan gustar, ¿vale? A lo mejor pues las españolas de toda la vida, pero, por ejemplo, tienes películas como La Isla Mínima, que es un thriller que ya le gustaría a unos cuantos de Estados Unidos poder haber hecho una cosa así. Eso ya es en mi opinión.
Ya.
Cine mudo no es un género, blanco y negro no es un género y el cine de cada país no es un género. Vayamos abriendo esta mentecita de aquí y yo creo que disfrutaremos mucho más del cine. Hablando de disfrutar del cine, que nos estamos yendo un poquito...
Sí, ¿qué siguiente peli que tienes que querías comentar?
Los que disfrutaron mucho de Indiana Jones fueron, bueno, mira la otra vez, los creadores de Tras el corazón verde y su secuela, ¿no? La joya del Nilo. Como hemos comentado antes, pues Lawrence Arabia, pues a lo mejor inspiró un poquito a Indiana Jones, sobre todo en temas técnicos. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que cuando una película tiene éxito, pues surgen otras inspiradas, ¿no? Bueno, inspiradas, plagios, intentar aprovechar la moda, como lo quieras llamar. El ejemplo para mí de los más bestias es Conan, que después de Conan empezaron a salir películas de, no sé si llamarlo espada y brujería por doquier. Pero bueno, mira, para otro día para hacer sección tampoco estaría mal. Bueno, Tras el corazón verde, protagonizada por Michael Douglas y Catherine Zarner y Danny DeVito, haciendo un poquito el personaje ahí de humor. Dirigida, como no, por el muchas veces hacendado de Spielberg, que es que esta película no podía o estas películas no podían tener otro director, que es Robert Zemeckis, director de, bueno, Regreso al Futuro, Forrest Gump, Náufrago, uh-huh, entre muchos. Vamos, el hacendado. Yo no digo que sea mal director, pero sí que siempre he creído que es un poquito como eso, el hacendado de Spielberg. Y bueno, por mucho que la peli o las pelis sean copia descarada, pues bueno, son pelis de aventuras, son distraídas, te los pasas bien, tiene humor, obviamente no son tan buenas como las de Indiana Jones, pero bueno, para pasar un rato yo sí que la recomendaría. No sé si a ti te han gustado.
Hombre, de esta yo la guardo buen recuerdo, ¿sabes? De esta peli, sí. ¿Sabes? De estas cosas, además siempre el rollo este de aventura clásica aquí funciona, ¿sabes? Claro. Me recuerda un poco también la peli de piratas de la... Hostia, ¿cómo se llamaba? Una que...
¿La isla de las cabezas cortadas?
Sí, esa. No. O sea, es la línea de estas de aventuras que son muy de género, pero que funcionan, sí. O sea, que te las puedes ver, que te va a entretener, te va a divertir. Y
la isla de las cabezas cortadas, pues, se llevó un varapalo impresionante.
Lo sé, me acuerdo. Pero como Waterworld, y a mí me flipa Waterworld.
Exacto. Sí, no, yo opino lo mismo. Las que sí que tuvieron Bowman muchísimo éxito, por lo menos las dos primeras, fueron las de la momia. Bueno, que es básicamente Indiana Jones contra la momia. Aunque bueno, en la segunda parte para mí ya se les fue un poquito la castaña, aunque esté muy distraída. Y la tercera, bueno, está Jelly por ahí, María Bello, que la cambias por Raquel Welch, que para mí en verdad, seguramente María Bello es mejor actriz, pero ya estás acostumbrado a una cara, a una interpretación, a un personaje, ¿no? Y cambiarlo. Cambiaron también el director, que aquí también se nota. Las dos primeras son de Stephen Sommers, que intentó el éxito de La momia con Val Kilmer, ya lo hablamos.
Sí.
Es una película de fans, pero bueno, yo ver ahí al increíble Hulk, digo, a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, no, de esa manera no me va. Uh-huh. Lo cambiaron por Rob Cohen, que bueno, es el director de las de Triple X y la primera creo que era de Fast and Furious. Y bueno, es entretenida, sobre todo para los fans de Jet Li, pues bueno, para pasar el rato. Pero bueno, las dos primeras podríamos decir que tienen más magia. Y ya no hablemos de lo que hicieron del Rey Escorpión. Y...
Ya. No, y luego, estas tenían incluso un punto demasiado infantil, tal vez. Y ahora viéndolo con distancia, las otras eran de aventura, pero que no tomaba al público adulto como tonto. Y aquí en La momia creo que sí que se empatizaba demasiado para un público más adolescente juvenil. O sea, bueno,
hablas de las
de la momia. Sí. Sí, la recuerdo que tengo yo así, es como que eran, que había como mucho chiste para niños pequeños, no sé.
Bueno, por aquí tenía apuntado algo de comentar, que recuerda un poquito a lo que posteriormente sería la fórmula de Marvel, ¿no? De, bueno, que tienes acción, aventura, risas, el típico protagonista algo gañán, ¿no? Que luego pues se va humanizando o aprendiendo sus valores, ¿no? Sobre todo un poquito recuerda a Guardianes de la Galaxia, ¿no? Aunque la trama sea totalmente diferente. Uh-huh. Que recordemos que Spielberg dijo que Guardianes de la Galaxia, que lo flipó, ¿eh? Que le encantó.
Yo soy de las de Marvel la que más me gusta. Esa y Ant-Man, o sea que...
¿Está ahí?
Ant-Man, ¿perdón? El hombre hormiga. Ant-Man.
Sí, yo me lo paso jipa con ella.
O sea que...
Pero bueno, ¿no? Como otros directores han salido que están en contra del cine de superhéroes y tal. A ver... Spielberg, ¿cómo va a decir que no le gusta Guardianes de la Galaxia si básicamente hay muchísimo de su cine en ellas, ¿no? Y concretamente, pues, tiraríamos de Indiana Jones. Uh-huh. Y, bueno, luego hablaríamos de... ¿Cómo vamos de tiempo?
Ya te iba a decir justo, ir acabando, vamos a ver la siguiente.
Comentar, ¿eh?
A comentar un poco también lo que están diciendo por el chat, que la 3 es infame, de la momia, que esta es tan guay porque tiene un toque de humor, que recuperan el género de aventuras otra vez, en una época en la que ya como que ya no habían tantas, porque claro, todas las que hemos dicho antes de los piratas, de la del verde y tal, salieron como a colación súper rápidas, y esta ya fue en los 90 y tantos que empezaron, o sea, mira, 99 veo. Que se empezó a hacer, que ya entonces ese concepto como que quedaba retro, ¿no? Lo de aventuras en el Egipto con momias y esas cosas. Y luego apuntan que de Brendan... ¿Cómo?
Que se lo digan a Tom Cruise.
Luego, exacto.
No me encantó, pero también se llevó más varapalos de lo que se merece. Pero bueno, y... no estoy diciendo que sea una buena peli. No, yo... Pero también se llevaron tres pueblos, ¿eh? Con la momia de Tom Cruise, creo yo.
Y luego apuntan, ya última cosilla de esto, que Brendan Fraser, que es muy destacable el papel que hace en Don Patrol.
¿Okay? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Yo lo conocí a este señor por Josh de la Jungla.
Y yo.
Cuidado con este señor cuando se ha puesto serio, aunque en los últimos años, pues bueno, por diversos temas que ahora serían largos de explicar, desapareció bastante, tema de acoso, que lo acosaron y tal, productores. Y ahora parece que ha intentado volver. Cuidado cuando se pone serio. Tiene una por ahí con Ian McKellen, que ahora no recuerdo.
La de la sombra de los monstruos o algo así era.
Sí, que va del... Creo que era del director de Frankenstein, que hace Ian McKellen, que es un peliculón. O bueno, en Crash está muy bien también. Brendan Fraser, para mí, bueno, es mejor actor de lo que parece. Siempre le ha encantado hacer sus comedias chorras. Él lo dijo, que es como se lo pasaba bien. Y ya está. Y sí, Doom Patrol totalmente ha sido un poquito como su vuelta y me alegro mucho porque él está genial y la serie es muy recomendable. Uh-huh. Para mí, que todo el Arrowverso y todas estas, es que iba a decir porquerías, pero hay que respetar el público que no opina como tú, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas diferentes, ¿no?
Dioses y monstruos, ¿va? La película.
Dioses y monstruos, es que me parece...
Estaba muy bien. Venga, pues vamos a comentar la siguiente que tenías en lista, que tiene que ver con Indiana Jones.
Bueno, otra que obviamente cuando la ves piensas en Indiana Jones es la búsqueda, National Treasure, y su secuela. Has visto National Treasure, ¿eh? Tengo un inglés que es espectacular. Bueno,
la búsqueda.
Película de Nicolas Cage, ya sabemos que es un actor con sus fans y sus detractores, respaldada por un muy buen reparto. De lo que es la época actual, Diane Kruger, John Boy, Harvey Keitel, Sean Bean, que es el Stark, bueno, el actor que muere en todas las películas, y en la segunda, pues Ellen Mirren y Ed Harris, bueno. Dirigida por John Turturro, que, bueno, es un director así un poquito... que sus películas muchas veces están consideradas malas, pero para mí siempre va un poquito más, ¿no? No me atrevería a llamarlo de autor. Tiene una que se llama Phenomenon, de John Travolta, que es un día que ve una luz y empieza a tener poderes y tal, que para mí es una crítica a cómo es la sociedad cuando no entiende algo. Uh-huh. La de Instinto, que es una que sale en Tony Hopkins, que se cree un simio por ahí, que bueno, es curiosa. Y bueno, Mientras dormías, también una de la Sandra Bullock, casi bueno, romántica. Y bueno, La búsqueda... Yo de esas pelis lo comenté la otra vez con alguna, que digo, pero la veo y me lo paso bien. Y luego pasó el tiempo y me queda el recuerdo, ¿no? De, bueno, tal. Pero la veo y me lo vuelvo a pasar bien. Uh-huh. No digo al nivel de Indiana Jones, ni de broma, pero a lo mejor también es de esas de que últimamente nos gusta demasiado hacer el hater con todo. Y para pasar un buen rato, yo creo que está... bastante bien las aventuras de este buscador de
tesoros. Mira, por el chat apuntan que es como las novelas de Dan Brown, que es el del secreto del código Da Vinci.
Sí,
hilando pista tras pista, ¿no? Para algo como súper importante para la nación y la humanidad, pero que nadie es consciente, ¿no? El gran secreto.
Sí, yo, sinceramente, de Dan Brown no soy ni muy fan de sus novelas ni de sus películas. Es más, para mí... Si queréis ver algo que se llama Ángeles y Demonios, mirad una trilogía de Christopher Walken, que eso sí que me parece brutal. Eso sí, es serie B total, no voy a engañar a nadie. Pero bueno, al final yo es eso, ¿no? Cuando algo no me gusta y le gusta a otra persona, pues me alegro por esa persona que disfrute, como yo no puedo disfrutarlo porque engancha o no me transmite. Pero bueno, básicamente eso. Obviamente por aquí, bueno, ahora ya se termina el tiempo, pero por YouTube lo que sea. ¿Qué películas os recuerdan a Indiana Jones? ¿O creéis que las que he dicho no se inspiran en Indiana Jones? Creo que bastante que sí.
Sí.
Pero bueno, pues opiniones para todo. Y sí, ya sé que me he cortado el pelo y la barba.
Bueno.
Y no sé qué más a comentar.
Tendría que tomar ejemplo también. Nada, por aquí dicen que, claro, que las adaptaciones cinematográficas de Dan Brown dan también bastante pudor. Entonces, si ya sumamos que es una novela que puede no gustarte y una peli mal adaptada, pues ya.
Para mí, como la novela ya da pudor, bueno, que a veces tú puedes coger una novela que dice y hacer una buena película, que ha pasado, ¿eh? Uh-huh. Sino que se lo dicen a Stanley Kubrick. Y esa frase, antes de que piensen qué película o qué escritor es, y me empiecen a caer piedras y bombas y lo que sea, me despido.
Genial, pues nada, hablamos y hasta la próxima semana. Que vaya bien.
Adiós, igualmente.
Adiós, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Pues así hemos venido a una sección súper completa, una sección sobre Indiana Jones. Como ha dicho Edgar, ir comentando. Ya lo habéis hecho sobre el chat. Muy bien, gracias por estar ahí participando. Bienvenido a Jaumas, que está por aquí ya dando su opinión. Bai Martínez. ¿Quién más? Que me voy a dejar más nombres que he visto por aquí. Tenemos a Jota, que ya hemos saludado. Pues eso, y comentando, y ahora vamos a darle paso a Noé de lo Cuenta. Noé, que es la especialista en cine de terror y que hoy nos va a traer cine de brujería. Y nada, antes de darle paso a Noé de lo Cuenta, os voy a poner el anuncio, que no lo he puesto aún, porque si queréis ayudar a Underbrain, solo tenéis que...
En el menor tiempo.
¿No quieres ver más publicidad en Twitch? Apoya al canal de Underbrain suscribiéndote mes a mes. Además, recibirás ventajas como emotes, entrarás en sorteos mensuales y mucho más. Recuerda, si tienes Amazon Prime, conecta tu cuenta y te saldrá gratis. Disfruta de Underbrain sin límites.
Así sabéis, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir de forma gratuita. Si no lo tenéis, pues le podéis dar vosotros a la estrellita y veis las opciones que hay. También os agradecemos que os suscribáis en el canal, dándole al corazón. En YouTube le dais a suscribir, ya sabéis que es así de fácil. Y luego, eso, esperaros en los directos de Underbrain los miércoles, recomendarlo, retuitearlo. Y dicho esto, ya sí que sí, vamos a darle paso a Noé, que hoy nos trae, pues eso, unas buenas películas que vamos a comentar. Yo ya he avanzado en la introducción, que solo he visto una, entonces vamos a ver de qué va todas las demás. Vamos a ver. Hola, Noé, bienvenida, ¿qué tal estás?
¡Hello! ¿Qué tal?
Pues por aquí estamos sudando, pasando calor, pero bueno.
¡Ay, qué asco! Sí, de verdad, por Dios. Yo solo quiero verano para estar en playa, pero no quiero hacer nada más, no quiero trabajar.
Claro, es que bueno. El problema es ese, cuando no puedes estar tirado así bajo el agua.
Total. Pues nada, traigo pelis de brujería y no me he dado cuenta que te había pasado la lista de las pelis por orden cronológico. O sea, es que no lo puedo hacer mejor. Soy una reina, es probable. Sí. No me... A ver, porque claro, la semana que viene es San Juan. Entonces, San Juan, Midsommar, solsticio, equinoccio. Nunca sé si es solsticio o equinoccio. Bueno, cosas de brujas. Entonces, traigo pelis muy guays que no vais a encontrar en pocas plataformas. Pero bueno, mira... sois avispades, así que buscadlas. Uh-huh. La primera que os traigo, que tiene más años que un bosque, es Axan, que es de 1922. ¿Cómo te quedas? O sea, es muy fuerte esta película. Esta peli, que es de... es en blanco y negro, ay, es blanco y negro, evidentemente. Es cine mudo, evidentemente. Tuve la suerte de verla en el Fenómena antes de que nos cerrasen con el confinamiento, uh-huh, porque hicieron un ciclo de cine de terror. Bueno, creo que fue como en diciembre, una cosa así, y estaba, entre ellas estaba esta peli, porque luego también habían pelis como más conocidas, pero esta que ahora es un poco más difícil de encontrar. A veces la dan en el canal Dark de Movistar, pero solo a veces, entonces no te puedo asegurar que te la vayan a dar cada mes, pero uh-huh, a veces la dan ahí. Entonces, ¿de qué va Axan? Pues Axan es, me lo he apuntado aquí porque es que el nombre es un poco complicadito. Es una adaptación del Maleus Maleficarum, no, Maleficarum, perdón, que es el tratado más importante sobre persecución de brujas en el Renacimiento. Entonces, lo que vamos a ver es la primera bruja de verruga en la nariz y volando con escoba salió en esta película.
Ah.
Que en realidad es como un falso documental. Y sería el primer falso documental, puede ser, es probable, aproximadamente. Es cine mudo. Es una hora y media, me parece, si no me equivoco, pero claro, se hace larga porque evidentemente no estamos acostumbradas a ver cine mudo porque, claro, hola, 1922, es que esta peli el año que viene cumplirá 100 años, o sea, tú me contarás. O sea,
pero tiene sentido narrativo.
Sí, total, total, o sea, porque empieza desde la primera bruja de la historia hasta la, en teoría, pues en entonces, ¿no? Uh-huh. O sea, te llega hasta, bueno, hago un spoiler, pero bueno, tanto da, que al final acaban diciendo que las mujeres que pilotan, mujeres que quieren ser científicas, mujeres que quieren ser profesoras, pues son brujas y, o sea, que pues claramente sí, claro, es así. Entonces, claro, es una peli que, es durilla, ¿eh? Porque está sufriendo todo el rato, porque está diciendo, pues estas personas están fatal, porque, bueno, sale Inquisición, bla, bla, bueno, ¿qué te voy a contar? Pues una maravilla. Luego hay una versión de esta peli que está narrada por Burroughs, por William Burroughs, pero es mucho más complicada encontrarla. O sea, esta ni siquiera la vi en el Fenómena, pero hay una opción que tendrán 5 personas en el mundo que está narrada por él. Pero en realidad lo que vais a encontrar será la que es en cine mudo y que, bueno, que es muy interesante de ver simplemente por contexto de brujas, brujería, y toda la persecución que se ha estado llevando pues desde los inicios de lo que el mundo es mundo. Que cualquier mujer que hacía algo un poco más así, pues ya era bruja y mala y todo mal. Y nada, eso. O sea, esta es una fantasía, pero bueno, con tiempo y con ganas de verla, ¿eh? O sea, por favor, porque es un poco densita. Y os vais a reír, ¿eh? Porque claro, hay situaciones cómicas que en su momento no, pero a la vez ahora con el paso de los años y dices, madre mía, es que por favor. Pero bueno, que el sentido de la peli al final es que todo mal. O sea, que si eres mujer, mal. Así, resumen. Si eres una churri, mal.
A mí me mola bastante lo que estoy viendo para las imágenes, es el maquillaje, o sea, de los demonios. Está muy cuidado el tema arte, ¿no? Para ser de...
Sí. Totalmente. O sea, en realidad es eso, que se ven los primeros maquillajes, las primeras caracterizaciones. A ver, las primeras no, porque quizá ya Méliès había hecho cosas, pero me refiero ya como más contemporáneo, digamos, de ver, pues eso, bruja con verruga come niños, bruja mala y bueno, como ves aquí, pues curas diciendo que somos todas malísimas, simplemente, pues bueno, pues por ser un poquito más avispadas o querer aprender a leer, ya ves tú. Y bueno, vemos incluso duchas que se les daban a las mujeres por teóricamente brujas para limpiarlas por la maldad, luego se les ve como, bueno, aparecen pues demonios que las poseen. Bueno, es curiosa de ver, la verdad es que está muy bien, estéticamente es una maravilla y además, sin ser yo fan de Gaspar Noé, porque no lo soy, en la última peli que hizo, Luxa Eterna, empieza con imágenes de Axan. Y es la única, creo que es la única peli de Gaspar Noé que me gusta, y porque me gustó un poco el guiño que hizo a esta peli, que cuando empecé a verla fue como, coño, ha metido Axan, y yo, pues mira, Gaspar Noé, todo lo que hiciste mal en Irreversible me lo has arreglado ahora. Bueno, no mucho, pero solo un poquito. O sea, que de verdad que buscadla porque es muy guay. Si queréis saber si la dan en el canal Dark, seguid al canal Dark en Twitter porque os dicen todo el rato la programación que habrá cada día. Porque es que realmente son joyitas que aparecen de vez en cuando. Porque hasta hace poco estaba en Movistar, pero ya la quitaron. Así que complicadita de encontrar.
Genial.
Siguiente, que ahora pasamos de 1922 al 1973, o sea, a ver, he saltado un poquito, pero bueno, esta peli que es otra fantasía de George A. Romero, esta persona que después de hacer La noche de los muertos vivientes, pues hizo esta película, Season of the Witch, La estación de la bruja, la habéis encontrado con muchos nombres, pero la tenéis en la plataforma Planet Terror, Planet Horror, Planet Terror, ¿cómo era?
Planet Horror. Terror.
Planet Horror, joder, me lo voy a tatuar, por favor, es que siempre me lío. Entonces, la tenéis en esa plataforma y también está en Filmin, la tenéis en las dos plataformas. Por cierto, Planet Horror, me lo he vuelto a mirar, está ya en Prime, podéis haceros de Planet Horror para poder verla en Prime, o sea, podéis ver, o sea, sale como un canal más, igual que te sale Stars, te sale MGM o los que sean, te sale ahora también Planet Horror, así que es una maravilla poder verlo en tele y no en ordenador. La historia que nos trata aquí, pues claro, pues lo que vamos a hablar todo el rato, pues mujeres que no están bien, que están aburridas de la vida. Esta persona que estamos viendo aquí, que es Joan Michel, que es una señora que tiene un marido que es un imbécil internacional, violento, mala persona, todo mal, o sea, todo mal en su vida. Ella está hasta las narices de su vida horrible y aparece pues una nueva vecina del barrio que se llama Marion Hamilton, que están todas las vecinas pues flipando con ella, porque bueno, pues que les tira las cartas, es un poquito así como ya espiritual, y bueno, les empiezan a enseñar como el mundo un poco de las artes oscuras. Uh-huh. Entonces, claro, esta mujer que está hasta el coño de su marido, pues de repente encuentra aquí un mundo diferente, fantástico y fenomenal, se llega a acostar con el amante de su hija, es que es muy fuerte, un chaval de 19 años, y a partir de esa relación, pues empieza a tener ella presencias así como demoníacas que la acosan y la invaden, y bueno, como que le da un poquito de vida a su vida, un poco de caca, porque claro, el señor ese con el que está, pues es una mierda, estamos en el año 73 y pues claro, no trabaja, se divorcia mal, o sea, todo mal, así que pues es un canto, digamos, a decir, déjame hacer lo que me dé la gana, por favor, que estoy hasta las narices de estar contigo. Uh-huh. Eso es, Season of the Witch. Y además es que no es muy conocida, porque yo no veo mucha gente que hable de esta peli. O sea, de repente de Romero se habla de muchas cosas, pero no se habla de Season of the Witch, que es una fantasía de película, la verdad.
Pues sí, yo esta no la conocía. O sea, tampoco conozco la carrera de Yosa Romero. O sea, tengo la cosa de que yo he comido helado delante de Yosa Romero, pero no conocía su peli, o sea que... Así va la cosa. Pues no, sí, es de estas que además... te recuerda un poco la época de La Semilla del Diablo.
Sí, bueno, claro, La Semilla del Diablo es 60, si no me equivoco, vale. 68, una cosa así, pero bueno, un poquito ese caldo de cultivo, sí. De marido mal, ella bien, familia mal, o sea, es bueno, también lo que se hablaba en la época, porque tampoco, o sea, tampoco uh-huh. tenían, las mujeres tampoco tenían tanta, bueno, en los 70 igual ya un poco más, pero veníamos de mucha represión, entonces claro, como que familia americana de mujer en casa, marido trabajando, teniendo hijos, los hijos ya mayores y la señora ya aburrida de la vida, todo con 38 años, entonces a mí esto se me ha caído el alma, porque claro, yo tengo 38 años y digo, madre mía, y tengo dos gatas y una perra, ya está.
Bueno, son otros tiempos. Nada, pero sí, es lo que tú dices, claro, venimos de la familia perfecta que tenía que ser los años 50. Tenemos la famosa carátula de hundir la flota, que están el hijo y el padre jugando a hundir la flota.
Y la madre de fondo.
La madre y la niña fregando platos, ¿sabes? Venimos de esos 50, en la cual las mujeres estaban súper encorsetadas a lo que tenían que hacer. 60, la liberación, y los 70 es cuando ya empiezan los divorcios y todas estas cosas de, por fin, la mujer ya tiene más libertad que supuestamente no tenía. No, mejor dicho, supuestamente tenía y en verdad no tenía.
Exacto.
Porque la mujer...
Porque si lo hacía, le caía un drama encima que como... Claro, si no
la sociedad, todo, sí, sí.
De esa persona. Uh-huh. Es que es un follón. Que sigue sucediendo esto ahora en menos escala, pero claro, también sigue sucediendo que hay muchas mujeres uh-huh. que no pueden dejar a esas parejas horribles porque tienen, pues... No,
dependencia.
Las han hecho tan pequeñitas que ni trabajan ni nada. Entonces, claro, es un poco rollo así de decir, jolín, es que... necesito a alguien que me coja, ¿no? Esa amiga que te dice, vente a mi casa y deja este gilipollas, ¿no? Pues esta es la señora que llega a casa de esta familia y es en plan, de vente aquí que yo te enseño unas cositas que ya verás qué risa.
Genial.
Ya verás qué risa.
Y del 73 y pasamos al 78.
Al 78, sí. Y con una peli que descubrí en Filmin hace muy poquito, que es de Wes Craven, o sea, súper desconocida esta peli porque yo no la conocía, y con Linda Blair de protagonista, que es una maravilla. Esta es una peli que es una risota. O sea, esta peli es para todos los públicos. No os va a dar mal rollo, no da miedo. Pero tiene un rollito setentero muy guay. La historia es que es la familia, ¿no? O sea, mamá, papá y Linda Blair, que se llama Rachel, si no me equivoco. Esta peli está en Filmin y la podéis encontrar también. Se puede llamar Summer of Fear o se puede llamar Las dos caras de Julia. Que cómo les gusta hacer spoilers, ¿sabes? En los títulos, o sea, es que es increíble, La Semilla del Diablo, es de verdad. Pero bueno, ya soléis un poquito la tostada de que va, me parece a mí. La movida es que son pues padre, madre, hija, que están de vacaciones y de repente la hermana de la madre y el marido y la hija, o sea, la prima de Linda Blair, fallecen, bueno, la hija no, la prima no, los padres de la prima fallecen en un accidente de tráfico, fatal, súper mal, bueno, una tristeza monumental. Entonces, esta chavala que se ha quedado huérfana se viene a vivir con Linda Blair y sus padres. Y al principio pues todo bien, pero de repente Linda Blair empieza a pensar que su prima es bruja, pero nadie le hace caso, porque de repente pues pasan cosas raras, tipo se abre un cajón, el vestido me da urticaria, ¿eh? Tampoco te creas tú que la cosa es como muy bestia. Pero bueno, solo hay un señor, ya, es
polvo pica muy... pica, ¿no? La canción.
Sí, exacto, era como, total. La cosa es que solo hay un vecino que tiene un poquito de estudios de demonología, que le está con... Aquí vemos la cara con urticaria de la pobre cuando se pone el vestido para el baile de, pues del pueblecito donde están, ¿no? Entonces, nada, solo hay un vecino que cree en ella, que realmente también ve que esta chica, que está prima suya, Rachel, me parece que sea, ay, Julia, perdona, Rachel es Linda Blair, ve que sí, que realmente está pasando algo chungo ahí. Y bueno, y pasan cosas. O sea, vamos a decir que es una peli de tarde, comedia familiar brujil, un poquito. O sea, es graciosa. Es un poco lo que vendría a ser luego, pues imagínate, las brujas de Eastwick, la de Cher con sus hijas, sirenas, que también eran un poco de brujilla. O sea, un poquito de rollo, pues estas pelis que la carátula parece que va a ser una cosa, la muerte os sienta también. Es un poco el proto todo esto. Uh-huh. O sea, introducir la brujería, pero sin ser un terror fuerte. Simplemente es, pues un poquito de decir, madre mía, nadie le está haciendo caso a esta niña que no ve que esta prima no está bien, pues eso. Y luego pues hay un plot twist, está muy divertida. Y es cortita, ¿eh? 80, 90 minutos. Y la tenéis en Filmin, porque Filmin siempre tiene cosas de calidad, con vintage con calidad. Uh-huh. De esto que no te esperas. Y yo cuando la puse dije, Wes Craven ha hecho esto. Y yo, Dios mío, claro. Y bueno, pues está muy bien, Wes Craven, que hayas cogido a Linda Blair y no te hayas hecho una posesión infernal, también te digo. Pobre chica.
Está guay, está guay. Se tiene ese rollo de pasar el rato, ¿no? De la maldad humana y que el perro y el lobo, ¿no? Sí. Ay, que no me estren. Y luego dice, os lo dije.
Sí, y además de la... Exacto. Y además es como que la prima es guapísima, estupenda, maravillosa. Y claro, y mira que Linda Blair es guapísima. Pero claro, de repente se siente como súper fea, le hace un poquito de bullying la prima. No sé, me da mucha penita, la verdad, ella en la peli, pero bueno, está muy guay, está muy entretenida y es eso. Digamos que ella, esto es bastante juvenil, yo creo que tiene la calificación 12 años y bueno, que la podrían poner para todos los públicos, uh-huh. ¿Eh? Porque realmente no tiene tanto terror, pero está graciosa. Es una cosa, una curiosidad de, pues como la de Season of the Witch de Romero, uh-huh. Y esta de Wes Craven, que no... O sea, igual los tenemos asociados a slashers y los otros a zombies, y de repente es como, hola, que han hecho pelis de brujería. Y muy bien hechas, además. Así que molan un montón. Esta mola muchísimo, uh-huh. La verdad. Y los looks, solo por los looks. Vivo por los looks de esta peli. O sea, año 78 es que todo campana, todo pelos, mucho volumen. O sea, es que es el papel pintado. Es que es genial. O sea, es que es fantástica esta peli, de verdad. No tiene un pero.
Guay. Y de aquí pasamos ya al 2016, tengo apuntado.
Aquí sí, claro, he pegado un salto, porque es que, claro, ¿qué voy a hablar? ¿De Jóvenes y Brujas? Pues sí, ya la hemos visto. ¿Qué voy a hablar? ¿De La Muerte Sienta también? Sí, ya la hemos visto. Y vengo a hablar de Love Witch, pero que tiene este rollito un poco sesentas. Uh-huh. ¿La has visto?
No, esta es de las que conozco, pero que no he visto.
Esta peli que hasta hace poquito estaba en Filming y la han quitado y me partió el corazón, pero bueno, espero que en algún momento vuelvan a ponerla, porque es una maravilla. Dirigida por Anna Wheeler, que es una persona fantabulosa, y con Samantha Robinson, de esta chica de aquí, que yo quiero darle muchos besos y abrazarla mucho, que es Elaine, que es una bruja. Ella está obsesionada con encontrar el amor y le han roto el corazón mil veces. Entonces, pues ella se dedica a hacer sus pócimas y sus cositas para poder atraer a los hombres. Que además hay una escena fantástica, que es ella haciendo una pócima para atraer a los hombres con un tampón, que eso me dio la vida, porque fue como... Claro, esto lo hemos visto en Midsommar, que le ponen sangre de regla al chico para que el chico, pues esté por la chica. Cuando pasan unas movidas que nos voy a contar, porque Midsommar, chica, pues que te voy a hacer spoiler. Pero aquí, que es como mucho más witchcraft, wicca, pues esta época de los 60, que se empezaba a jugar con esta brujería, pues digamos que esto es Season of the Witch, pero en el 2016. Entonces, claro, vemos a pues ahí haciendo sus cositas, tiene como una casa súper... Bueno, esta peli es estética pura, o sea... Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que no se puede decir es que esta peli está mal hecha, porque es que está, no tiene un pero, está perfecta, cada cosa en su sitio, o sea, cada fotograma es un póster, o sea, es de estas pelis que te podrías tatuar entera, porque es que es perfecta. Ella lo hace genial, por favor, Hay gente que hace muy buenos doblajes, pero esta peli la tenéis que ver en versión original, porque es que la parsimonia que tiene ella para hablar y encandilarte es maravillosa. Total, que todo esto va a que ella está haciendo una pócima y encuentra como la horma de su zapato, pues un hombre que ella quiere enamorar, no se enamora, bueno, hay como una performance ahí y hay una risa muy general hacia el cómo se supone que nosotras lo único que queremos en la vida es casarnos, tener hijos y embarazarnos y vivir con un señor. O sea, es una peli que en realidad se está riendo de toda esta feminidad impuesta. Y claro, mucha gente cuando la ve te dice, ¿esa peli no es feminista? Sí, sí que lo es, porque se está riendo de todo. Lo que pasa que te está haciendo una performance total y absoluta. O sea, al final es que ella te está explicando pues que el cúmul de o el sumum de la vida es, pues eso, encontrar un hombre que la quiera y ya está. Y realmente no es eso. Spoiler, amigas, no es eso, no es eso. No es eso, esto es una performance. Y realmente si le quitas la parte de la brujería a la película, te quedaría como un tratado feminista brutal. O sea, es que es fantástica. Y antes de que se me olvide de esta peli... Ah, bueno, esto ya lo he dicho. Que Ann Wheeler se vino arriba y quiso hacer también como un poquito rollo exploitation, películas de los 60, 70, enseñando mucha carne, enseñando mucho pecho, enseñando todo. O sea, vais a ver de todo, pero con una sutileza y tan bien hecho que es que se te va a olvidar que esta chica está en pelotas, uh-huh. Porque es que es fantástica, es que está súper bien hecha, o sea, es maravillosa, o sea, no tiene un pero, o sea, es que esta película salió y ya es de culto, o sea, todo bien, no tiene un pero.
Está guay, sí, ya sí. A mí por comentar, me ha recordado algunas cosas como lo que como has dicho, cada plano es como un póster Barbarella, que también tenía ese rollito de que puedes pararla aquí y te inspira un montón de imaginación porque está todo estéticamente colocado de alguna manera. Y es lo que me ha recordado, ¿eh? Mira que son temáticas totalmente diferentes.
Bueno, pero ella al inspirarse en las pelis de exploitation, al final, pues esto, pues Barbarella, pues las de... Ay, ¿cómo se llama este señor? Rusmeyers, todo este rollito así. De hecho, esta peli es de 2016, Midsommar no se estrenó hasta 2018, me parece, si no me equivoco, 2019... vemos Midsommar también en esta película. Está Midsommar, o sea, lo que es la fiesta Midsommar en esta película también. O sea, lo que pasa que no se tira gente por barrancos, ¿vale? En este trocito, o sea, se ve la parte bonita de Midsommar. Ya está, tranquilas. Aquí no vais a ver nada chungo, vais a ver cosas preciosas, súper bonitas y muy bien hechas y con mucha candidez y muy bonito, muy estético y vamos, es que está todo envuelto, o sea, todo lo malo está tan bien envuelto que es que te quedas con esta peli para siempre. Dices, bueno, o sea, lo que tú dices, cada fotograma te está explicando la historia.
Pues sí, esta ya te digo, siempre he tenido las ganas de verla, el cartel llama mogollón la atención, había siempre oído buenas críticas, como la que estabas haciendo tú, pero no tenía la ocasión y no sabía que estuvo en Filmin y lo podía haber mirado por ahí. O sea que, a ver el día que pueda quitarme esta espina, porque esta es de estas que sí que tenía como muchas ganas de ver. Y más hoy que hemos ahondado un poco más en el argumento. Porque no tenían mucha idea de qué iba. Simplemente había visto de que tenía buenas opiniones y el cartel y algún fotograma. Y sí, que sí.
Sí, sí. Yo le vi tal cual. O sea, yo la vi, dije, para adelante. Porque me daba como un poco de cosa porque pensaba que iba a ser otro tipo de película. Y le di y me quedé aquí. O sea, me quedé en mi sofá y dije, quiero vivir aquí todo el rato viendo esta peli en bucle. O sea, por favor, ya está. Solo quiero ver The Love Witch en mi vida. Fantástica, fenomenal, estupenda, maravillosa. Es que no tengo un pero aquí tampoco. Y ahora saltamos del 16 al 19.
Vale. Vamos a Marte de Oscura. ¿Sí? Vale. No sé sí. Si la... no es la que tengo apuntada. Ahora sí.
Aquí, a Madre Oscura, que esta es del 19. Uh-huh. Esta peli, antes de que empiece a deciros nada, esta peli en 2020, o sea, el año pasado, el verano del 2020, hizo récord de taquilla al loro en Estados Unidos en los autocines. Porque claro, como no podíamos ir al cine porque había COVID o ahora no sé qué, se empezó a poner a hacer pelis, bueno, sesiones de autocines. Y esta lo petó, o sea, lo petó. Porque es que es tan sencilla... Y es tan fácil de ver y tan para todos los públicos en realidad, a partir de 12 a lo mejor, o 16, que es súper fácil de ver. Y aquí, esta la tenéis en Movistar y en Filmin. Están dirigida por dos hermanos, Brett y Drew Pierce. Y lo que nos explica la historia es Ben, este chaval que vemos aquí, que es un adolescente que, bueno, un poquito problemático, un poquito hermano mayor, que llega a casa de su padre, que se acaban de divorciar sus padres, y, bueno, pasa el verano en casa de su padre porque, bueno, un poco de castigo, en plan de, pues ahora te vas con tu padre a trabajar al puerto porque el padre trabaja como una movida de alquiler de barcos, porque eres un prenda y no puedes estar en la ciudad. Y bueno, él está allí con su padre y conoce pues a una chica muy guay, se gustan en una fiesta de esas con vasos rojos y que beben ponche y todo muy guay y qué calor y que te doy un beso y que no sé qué. Y en una de estas de que te doy un beso, no te doy un beso, pues el chaval ve que su vecina es una bruja. Es muy fuerte. Pero bruja come niños, ¿eh? De toda la vida. O sea, no guapa y bonita como la de Ann Wheeler, no, una bruja come niños. Y entonces la historia es que este chico tiene que conseguir que la bruja, o sea, quiere hacer que la gente sepa que hay una bruja, y la bruja quiere pues matar a este chico y llevarse a su hermano pequeño para comérselo, porque claro, es una bruja mala. Así que esto es Madre Oscura, que es fantástica. Y la gente habla muy mal de esta película y no entiendo por qué, porque no sé qué esperaban ver. De verdad te lo digo.
Parece
una peli con una premisa así. ¿Qué
parece peli de género, total. O sea, te entrastan en un género así de brujería y terror y va para adelante, ¿no?
Claro, pero la gente es que es malísima. Es que no sé qué, es que el CGI... Bueno, cariño, estamos en 2021, o sea, que sí, el CGI, que sí, que tal. Pero si tienes que hacer una boca así de grande, pues a lo mejor ahora pues hacen con así, con CGI te lo hacen. O sea, a ver... Que esta peli es fresquita, rápida de ver, o sea, no vamos a ver una peli de culto, vamos a ver una peli que te entretiene, es divertida y ya está. Es que yo no sé, a veces no entiendo a la gente que se pone a ver las pelis, pues yo creo, a veces creo que a la gente no le gusta el cine de terror, solo lo ve para criticarlo. De verdad te lo digo, que no lo puedo entender, ya. Porque esta peli es una fantasía guay, o sea, divertida, de domingo tarde, de verla con tus colegas, de echarte unas risotas, de decir, ay, mira, ahí viene la bruja, o sea, como de volver a ser un poco niño, de decir, madre mía, la bruja, ya está. O sea, fin, si quieres ver una bruja más intrínseca, pues mírate Axan, y ya está. O sea, por favor, deja a la gente que haga cosas, por favor, que se pueda hacer de todo.
Mira, damos, antes de esto, saludos a Caricat, que se acaba de suscribir al canal, bueno, se acaba de hacer follow. Y en el chat lo que comenta, dice, es que hay gente que se mete tanto con los efectos que es como ir a ver al mago y decir, ahí está el truco. O sea, entonces, claro, hay que tirarnos por la ventana y pasar de todo.
Ya sé que no me van a partir por la mitad. Ya no sé que no me están partiendo por la mitad, pero dejarme vivir la fantasía. Es que, o sea, a ver, que luego hay efectos que son pues, un poquito regulinchis. Porque, a ver, me voy a tirar muy para atrás, pero hay una peli que han puesto en Filmin, Faust, del 99,
de
2001,
Brian Yuzna, sí.
Que se grabó aquí en Barcelona.
Sí, Fantastic Factory.
Sí, y que se supone que era Nueva York o no me acuerdo qué ciudad y se veía el Mare Magnum. A ver, igual quiero decirte. Y se veía el 64, el bus, pero que no pasa nada, que está todo bien. Quiero decir, la magia del cine, la fantasía. No critiquemos tanto, o sea, disfrútalo. Tú ya sabes lo que vas a ver. A la que estás empezando a ver la peli, ya sabes lo que vas a ver. Y si estás viendo una peli que pone para 12 años y tú eres una persona que quiere ver sangre y fecha, hay que entender también otra cosa, que para ti se te va a hacer bola porque no te va a gustar, pero a lo mejor una persona con 13 años ve Madre Oscura y se interesa a ver después pues The Love Witch. O sea, es una puerta que se está abriendo a la gente. O sea, no están haciendo todas las pelis a la gente de 40 años, por favor. O sea, hay más gente, por favor. No todas son para ti, José Antonio. No pasa nada. Así que es que es verdad, me da mucha rabia porque parece que la gente que tiene ahora 13 años no le interesa ver ni a Freddy ni a Jason. Ya. Ponle cosas de ahora. Ya llegarán si llegan. Y si no llegan, pues no pasa nada. Pero ya está. O sea, lo que tiene que haber es gente que le guste el género. Porque si la gente tiene que ver pelis de hace 40 años, pues hombre, la verdad es que se les va a hacer bola. O sea,
es como...
Bola viernes 13, imagínate.
Imagínate nosotros en los 90 teniendo que ver pelis de los 40.
Claro. O sea, ¿qué me tiene que gustar? ¿Psicosis? Pues no. O sea, sí, pero no. ¿O qué me tiene que gustar? ¿Películas de, yo qué sé, de Méliès? O sea, que sí, pues no, pero es que no tiene lógica, o sea...
Los pobres de los años 20 sufriendo porque tenían que ver a Méliès de hace 10 años.
Total, es que es eso, es como, jolín, o sea, ya, dejar que la gente fluya. Y si hay gente que ve esto y le gusta, perfecto, pero esto, o sea, no todo se hace para todo el mundo. Hay que, o sea, igual que no le puedes gustar a todo el mundo, pues las pelis lo mismo, no te puede gustar a todo el mundo. Puedes conectar más o menos. A mí esta, si te dejas llevar un poco adolescente, pues te va a gustar. Y si no, pues nada, no pasa nada. Pues mírate The Love Witch y ya está. No pasa nada.
Eso.
O La Muerte Os Sienta También, que también está muy bien. Si quieres ir a verte películas de los 90.
Claro.
Y también hay brujas. Venga, next.
Venga. Rettering Hansen.
Buah, es que esta peli es fantástica. Esta peli también es de 2019 y yo esta la vi en el confinamiento porque me lo dijo un amigo y me dijo, mira tal, no sé qué, y yo pensaba, puff, creo que se parece mucho a La Bruja de Robert Eggers y no se parece en nada. O sea, a ver, tiene ecos a La Bruja, pero no se parece tanto. Esta peli lo que está haciendo, que además es de Oz Perkins, que este señor ya ha hecho unas cuantas pelis, La Enviada de Mal, por favor, que es fantástica, que también la tenéis en Filmin y en Movistar, y esta la tenéis en Prime, porque es producción de Prime. Esta ya, para empezar, ya te está cambiando, te está metiendo un puntito de feminismo ahí, que te está quitando a Hansel de delante y te está poniendo a Gretel, como diciendo, a ver, escúchame, que aquí la movida la lleva la chavala. Y es que la chavala es esta chica, Sofía Ellis, que es la chica que sale en It, y que es de también la chica que sale en No puedo con esta mierda. O,
sí, esta, bueno, la adaptación del cómic del Charles Fosman de...
¿cómo era? Esta mierda me supera.
Sí, la han traducido así, correcto.
Sí.
Que bueno, comento, a la gente que le guste Charles Fosman, en Underbrain Books hemos editado su primer cómic largo, que es el... Ah, no me baja ni el título a mí. Bueno, que está muy bien, que son 6 euros, y que lo tenéis en la tienda Underbrain Books. Pues sí, que se puso de moda y salían todas, porque en It, en esta, en Hansel y Gretel...
Sí, 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 total. Y esta chica, la verdad es que lleva todo el peso de la película. O sea, la historia de Gretel y Hansel ya la sabemos. O sea, sus padres no tienen pasta, entonces, bueno, pues les dicen, pues iros a buscaros la vida porque estamos fatal de lo nuestro. Llegan a casa de la bruja pues les seduce, digamos, para que se queden en la casa... Y ahí pasan cosas. No te voy a contar más, porque claro, ya sabéis lo que pasa con la bruja de la historia, pero aquí pasan otras cosas inquietantes. Cosa buena que tiene esta peli, al igual que The Love Witch, que cada momento es un póster y cada fotograma es, o sea, es una maravilla. O sea, otra peli que te puedes tatuar entera, porque es preciosa. Y tiene, si te pones a escarbar, a fijarte en las cosas y en todo, es que de repente dices, wow, 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 mira lo que pone ahí, mira, wow, o sea... Es una maravilla en el sentido de que tiene mucha... Cuando la has visto 2 o 3 veces, que yo estoy mal y la he visto muchas veces, tiene como... Empiezas a pillar como muchas cosas que te están diciendo de lo que va a pasar. Lo que pasa que, claro, la primera vez la ves, te enamoras, y la segunda la ves y ya te das cuenta de las cosas.
Sí.
Pero sobre todo yo, la primera vez la vi en el confinamiento, me quedé alucinando porque dije, ¿qué acabo de ver? Y después ya cuando la pusieron en Prime la volví a ver otra vez y dije, con mejor calidad, claro, y dije, ¿qué es esto? ¿Me puedo casar con esta película? Es probable, fantástica. O sea, es que fíjate, es que no tiene un pero, y es que Oz Perkins lo hace todo bien, porque es que La Enviada del Mal o February o como se llame, porque le han cambiado el nombre 25 veces, La Enviada del Mal la tenéis creo que en Filmin y en Movistar, también es igual, o sea, son películas que son lentas, cuestan un poquito, pero es que son tan estéticamente perfectas que es que te quitas el resto.
Sí, lo que quería justo detallar, que es lo que ha dicho Naturista, es que juegan mucho con el concepto de tiempo real y de iluminación real, porque está ambientada como en los años 20, 30, 10, es algo así como que no hay electricidad, que todo es...
No, es siglo, sí, creo que es siglo XVIII o principios del XIX.
Bueno, yo lo hacía más moderno incluso, pero bueno, como que todo es la luz natural, los fuegos, las velas, sí. Los ritmos también es ese, de ir avanzando, o sea, que no hay cortes bruscos para que no se vea la artificialidad de toda la historia.
Exacto.
Y claro, entonces, pues es una peli que a lo mejor no es tan para el estómago de toda la gente, pero tiene ese aliciente, como has comentado tú antes, de la peli de la bruja que era la... La de The Witch.
La de Robert Eggers también, sí. Quizás es más fácil La Bruja que esta, mira lo que te digo. Yo creo que La Bruja es más fácil de entender, porque, entre muchas comillas, ¿eh?
Porque tiene más el elemento fantástico ahí en medio que trastoca y te trae un interés añadido. Sí, sí, sí. Ahora sí. Que lo dices, yo la disfruté más, creo, que La Bruja que esta. ¿Eh? también hay que decir que la vi en una situación que a lo mejor la tendría que volver a ver. Pienso que no la vi en un buen momento para mí, esta peli. Porque sí que le valoré que estaba... ¿Cómo?
Que te deja fatal esta peli, además. O sea, te deja muy hecha polvo. O sea, por eso que yo cuando la vi la primera vez en el confinamiento, que estábamos en la mierda, que ya a lo mejor ya llevábamos un mes y pico, que era como, bueno, por favor, ya, o sea, ya, por favor, que termine esto. Me dio mucha claustrofobia esta película, me agobió muchísimo. Fue como, uff. Y luego cuando ya la pusieron en verano en Prime, ya la cosa, pues cuando ya has ido a la playa dos veces, como que esta peli ya no te da tan mal rollo. Pero sí que es una peli especial y que no la puedes ver si estás de bajona. O sea, tienes que verla un día que estés super up. O sea, esto es como La tumba de las luciérnagas. O sea, si tú has visto La tumba, o sea, si a ti te da Hacienda a pagar, ese día no veas La tumba de las luciérnagas, porque es que te vas a querer morir. O sea, y si Hacienda te devuelve pasta, pues entonces ya la puedes ver. O sea, este sería el mood.
Pero a mí la de La tumba de las luciérnagas, recuerdo que cuando la vi por primera vez hace muy años, la recomendé en el trabajo y tal, se me cagaron en mí porque es muy triste. Pero a mí esta me pasa un poco como la de Requiem for a Dream, que aunque sea súper, súper, súper chunga, aprecio tanto técnicamente y la historia que las estoy como disfrutando de... que es una puñetera genialidad, ¿sabes? Y claro, tú miras las luciérnagas, es como... O sea, emocionalmente...
La tumba de las luciérnagas es que es horrible. O sea, yo quedé con tres amigas para verlas porque no la habíamos visto, y escuchando el podcast de Todopoderosos hablaban sobre esta peli y tal, y dijimos, hostia, no la hemos visto, porque a mí siempre me había dado como mucha cosa, digo, no estoy preparada. Nos hicimos aquí algo de comer, la empezamos a ver, mi chico pasó dos veces en plan de, uy... Y al final se sentó, bueno, los cuatro llorando, bueno, o sea, fatal, fatal, y era un día de sol muy bonito, o sea, no teníamos nada malo ese día, o sea, no había pasado nada, estábamos de vacaciones, estaba todo bien, y aún así te deja fatal. Y esta pasa un poco lo mismo, que es que simplemente la historia, que se parece un poco a La bruja también, de Robert Eggers, que es en plan de, la bruja de Robert Eggers es, tu hija es una bruja, os destierro, y aquí es... os tenéis que pirar porque no tenemos dinero y sobráis y sois dos bocas que no podemos alimentar. Entonces, claro, es chunga, chunga, chunga. Y luego la bruja, al final, aquí es una persona muy bella. Entonces, está muy bien eso también. Ella es preciosa. Así que todo genial. Y no os cuento mucho más de esta peli porque te voy a estripar.
Ya.
Que la veáis.
Vamos a dejarla por aquí. Vamos a comentar que en el chat Jaume nos ha ido diciendo que sí, que la bruja es muy guay, que además tiene a otra actriz de moda que es Anya Taylor.
Ah, sí.
Que luego también.
Argentina, que yo no lo sabía que era argentina esta chica. Me quedé alucinando cuando me enteré. Yo dije, madre mía, y en La bruja hablando este inglés antiguo. Y diciendo, es que esta chica es para quererla, es increíble.
Sí, sí, además explica la anécdota de esta actriz que cuando se fue a Reino Unido a vivir, se estuvo meses o años, no sé, sin querer hablar inglés. Se negaba a aprenderlo. O sea, imagínate.
Y luego te toca, ala, venga, hacer de señora de ahí chunga. Muy fuerte, la verdad. Bueno, y ya la última que os traigo, que esta es de este año, que además ha tenido como 5 Goyas, y que si no la habéis visto, corred, que la tenéis en Netflix, que es Aquelarre. O sea, esta peli es tan guay, ¿la has visto?
No, esta la tengo de esta de favoritos de Netflix porque precisamente sabía un poco y además aún no habían llegado los Goyas, creo. Cuando lo...
No.
Y justo luego los Goyas, joder, pues la tengo que ver. Pero es que es lo que digo, materialmente estoy viendo muy poco de cine últimamente, pero porque no me da la vida. Y aquí la lista va 300 semana tras semana con lo tuyo, con lo de Eckhart, con lo de no sé qué, que en algún momento. Pero sí, está Pablo Agüero. ¿Era su debut o tenía otra anterior? Porque...
Ostras, es que yo creo que si había hecho algo eran cortos, me parece. Igual me estoy equivocando, ¿eh?
Es que cuando me acuerdo, ahora hoy viéndolo, digo, ostras, es que yo creo que si me interesé por la peli es porque me sonaba el director, pero no sé si ahora a lo mejor la estoy liando. Voy a buscar.
No sé si había hecho cortos o había hecho algún guión de algo. Ahora mismo me estoy equivocando mucho, es probable.
Eva no duerme.
Mira. Ah, ¿ves?
O sea, tiene varias pelis ya, ¿eh? Pero Eva no duerme me suena mucho.
Sí, pero tampoco, ya, ¿ves? Pensaba que había hecho, que era, pues sería, pues no sé, igual en mi cabeza solo había hecho cortos este chico. Ya lo siento, Pablo. Ya lo siento.
Sí, mira, sale Gael García Bernal y tal, o sea, sí, y Manol Arias. Esta me suena. Por eso te digo.
igual esta persona ha hecho muchas cosas y yo aquí haciéndole como que había hecho un corto y un guión. Pobre, pobre Pablo, lo siento, Pablo, tronco, no pasa nada, porque pero... te has dado 5 Goyas, no pasa nada.
Pues vamos a hablar de Aquelarre, que es una película española que ganó 5 Goyas, como acabas de decir, y que nos sitúa en...
Y nos sitúa en... Es plot twist este, ¿eh? Vamos a juntar dos pelis. Está basada en el proceso de las brujas de Zugarramurdi. Vaya, claro, todo encaja, Aquelarre, tal. La peli es un 90% en euskera, ya os lo digo ya, si no la habéis visto. Yo no tenía ni idea y cuando la puse, que llegué muy pesada a mi casa, en plan a mi chico, han puesto Aquelarre, me lo lleva diciendo Netflix todo el día, o sea, tengo que ver ya. Así que nada, nos sentamos, la pusimos y de repente dijimos, es en euskera, qué fuerte. Así que es increíble además verla en euskera. Hay partes que sí que están en castellano, pero casi todas es en euskera. La movida es que Amaya y sus amigas, que las estamos viendo aquí, estas chicas tan, tan, tan majas, resulta que, bueno, que se van un día de fiesta, ya ves tú, ya me contarás tú en esa época, al bosque a bailar. Cuidado, no vaya a ser. Y justo los hombres del pueblo se habían ido a... habían salido a la mar, porque justo era noche de luna llena, entonces los hombres se habían ido a la mar y ellas se habían quedado, el pueblo son solo mujeres, entonces están ellas tan tranquilas que no habían hecho nada malo más que ir a bailar todas las amigas juntas, que llega un juez, que me apunto aquí el nombre, el juez Rostegui, y las arresta por brujería. Y les empieza a hacer, o sea, la peli es el juicio de las brujas. O sea, las meten en una, pues como una especie de cárcel.
Un calabozo.
Extraña. Sí, es como un calabozo, pero es como más, ¿cómo te digo? Como unas caballerizas, un rollo así. Es como muy, muy, muy sucia toda, la peli es muy sucia. Y van saliendo una a una y ellos les va, bueno, y el juez les va haciendo un, pues eso, las va juzgando, preguntándoles que a quién estaban invocando, qué estaban haciendo, les rapan la cabeza a ellas, bueno, es que es brutal. Y Amaya, que es la chica protagonista, que es la más lista, digamos, de todas, esta chica de aquí, pues tranquilamente se va camelando a este juez explicándole que el diablo es pues las ha llamado a hacer esto, y en realidad, no es un spoiler esto, pero en realidad cuando Amaya le describe al diablo a este juez, ella le está describiendo a el juez himself, o sea, le está explicando cómo es el diablo, pues tiene los ojos azules, tiene la piel así, no sé qué, y tú estás viendo que está describiéndolo a él, y él está fascinado. Así que nada, esta es visualmente también muy bonita. Ellas son maravillosas, o sea, lo tuvieron que pasar fatal, porque claro, es que las tratan, o sea, las cogen, las suben, las pa' aquí, pa' allá, o sea, les meten, o sea, no ves ni, ojo, no hay ni violaciones, ni hay acosos, ni hay abusos, ni nada, pero sí que ves este momento que las van cogiendo, se las van llevando, las amigas se quedan, ¿qué está pasando? Las amigas no saben lo que está pasando en el juicio, es muy chungo. Y luego, bueno, pues al final pasan cosas que no os voy a contar, nada, tenéis que ver, porque si lo cuento ya... me voy del pico y no puedo más.
No, pero está guay que, como antes apuntaba Edgar, que dice, el cine español no es un género. El cine español es que está hecho en España. Entonces, claro. Esta demuestra mucho cómo se está asemejando a películas que hemos comentado ahora de estadounidenses o europeas. O sea, entonces, es una muestra más de la calidad que hay en el cine de hecho en España. Y, sí. Y tan variopinto, porque es atrevido a hacer ahora lo que tú dices, una peli de corte, digamos, internacional o proyección nacional, con euskera como uno de los idiomas principales, que bueno, que ahora, no sé si has visto una peli que hay gallega, que está todo en gallego y en blanco negro, y es brutal, sobre...
¿Cuál es esta?
O Mortis, o algo así.
Ay, Ay, no sé, me quiere sonar.
Bueno, esta la comentamos en Underbrain, y es otra que es maravillosa y está en gallego.
Imagínate, claro. Hay otra peli que no te he dicho porque no la he visto todavía, que se llama Todas las lunas, que también es en euskera, me parece. Y es que la pusieron en cines, la quitaron, me parece, y no está en ninguna plataforma. O sea que en cuanto pueda verla, os hablaré de ella. Y también, mira, la voy a buscar también porque está en euskera también esta película. Y también habla pues de brujería, de brujas. Pero, mira, es que lo voy a decir fatal. La peli se llama Yargi Guztiak. Lo siento. por euskera. Y la se llama y en la traducción es Todas las lunas. Y esta peli ya la han quitado de cine y me da mucha rabia porque me encantaría verla porque luce muy bonita. Y no sé si son brujas, licántropos, no sabría decirte bien porque no lo explican muy bien. Mejor que no te lo expliquen. Pero sí que, o sea, mejor que no te lo expliquen porque me gusta ir ahí a ver estas cosas. Pero que esta la quería poner en la lista y no la he puesto porque como no la he visto, pero bueno, luce muy bonita. Y otra que no he puesto en la lista y que os lo digo muy rápido, que la podéis ver, que la tenéis en Movistar, es 99.9, que es una peli del 2000 o del 99, por ahí, que también es una peli de brujería muy guay, que sale Terele Pavez. Ya, plot twist, no te esperabas esta
vale,
peli.
Sí.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero es que me he acordado, porque me la recomendó mi amiga Silvia Rubí, me dijo, tienes que ver esto, y como ella siempre me recomienda mierda buena, pensaba que iba a ser súper mala, y es súper chula. Y sale Terele Pavez haciendo de bruja fantástica. Pero no cuento nada más. La tenéis en Movistar.
Genial.
99.9.
Guay. Pues mira, y un título fácil de recordar. Yo la que comentaba era esta, que es As Mortes, que no tiene nada de brujería, ¿vale? Pero sí que es un thriller así en blanco y negro, en gallego, y es de estas también lentas, porque es todo como muy en tiempo real, y juega mucho con el fuera de campo. Entonces, despierta la imaginación que no veas. Está muy bien.
Mira, no está en ninguna plataforma.
No lo sé, porque yo lo vi durante un festival. Entonces, ahora no sé la situación actual cuál es. De todos modos...
Igual Filmin nos hace un buen trabajo ahí. No lo sé, lo buscaré. Muy bien, pues nada, y aquí os dejo las pelis de brujerías para que la semana que viene pues os pongáis a ver pelis en San Juan. Y no tiréis petardos, por favor, que los animales lo pasan mal. No me seáis mierda secas.
Ya, si queréis hacer petardos, las bengalas, que es la única cosa que hace así. Ilumina,
eso.
Quedan bien en las fotos y no hace ruidos.
Eso, que son muy pintonas y no molestan
es que
a nadie.
Siempre, para mí siempre ha sido lo que me ha gustado, porque hacías así y digo...
A mí también, mi zona de confort. Hago así y ya está. Es como suficiente.
Pero sí, es verdad, que la gente aún sigue tirando petardos y no le veo la gracia. Pero bueno.
Yo tampoco. Y mi perra menos. Así que nada, no tiréis petardos. Y si te queréis hacer algo divertido, pues hacéis una ouija y ya está. Y que vengan a vosotros los espíritus chungos, a toda esa gente que tira petardos. Y a nosotras.
Genial. Pues muchas gracias, que disfrute San Juan y nos vemos ya seguramente para el especial de Underbrain.
¡Yes! Eso, sí, que voy a rajar mucho ahí de muchas cosas. Tengo que pensar todavía.
Sí, hay que pensarlo. Venga, pues que vaya bien todo. Gracias, Noé.
Muchas gracias a todos.
Chao.
Adiós.
¿Qué tal el programa? ¿Qué tal lo habéis pasado? Recordaros eso, que si no estáis suscritos al canal de Underbrain en YouTube o en Twitch, pues que es muy fácil, le dais al corazón o le dais al botón de seguir. Comentar, hacer comentarios, así como en el chat ya está participando bastante Jauma, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, es usuario Prime, estuvo suscrito al canal, a ver si renueva o renueva en el futuro, y así como bienvenida a Caricat, que se ha suscrito ya al canal, Bay Martínez, J. García, todos los que habéis ido comentando, sois parte del Underbrain en directo, Underbrain Twitch, Underbrain Show. Y sin vosotros, pues esto no tendría ninguna gracia de hacerlo en directo. Lo podemos estar grabando, comentando y subirlo a YouTube. Pero allí ya la interacción se pierde y es la gracia de hacerlo en directo. Dicho esto, recordaros que los miércoles a las 7 de la tarde hacemos el Underbrain Show. Que el jueves 30 queremos hacer un especial y empezaremos un poco antes. Por lo cual, apuntaros esa tarde libre para estar con nosotros, buscar palomitas, patatas y a pasar la tarde. Intentaremos hacer juegos en conjunto, en el que juguemos con preguntas, respuestas o alguna cosita así. Que haremos algún sorteo. Tendremos, en principio, a todos los colaboradores haciendo su sección también. Por lo cual, hablaremos de cine, de libros, de series, de mangas, de cómics. También traeré yo unas cuantas novedades para comentar. Esta semana no me ha dado tiempo a leer nada, porque he estado preparando todo el tema de los títulos nuevos de Brain Books. Y en realidad, poco más que deciros. Que lo paséis bien, que tengáis buena semana y estar atento al Underbrain, porque iremos haciendo más directos. De momento no tenemos entrevista para autores nuevos, pero los tendremos. Esperemos que este verano haya tiempo libre para ellos y que podamos hacerlo. Dicho esto, mira, dar gracias a Jaume que está comentando que el diseño es muy bonito. Gracias. Cada semana vamos mejorando cositas y aspectos para que sea como muy animado y muy en movimiento. y un fuerte abrazo y hasta la próxima.